Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 30 de diciembre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Castilla y León, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes, pero en este caso a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida en esta última edición del programa en 2016. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestras secciones como es habitual con Claro de Luna. La buena noticia es la celebración recientemente en Valencia de la quinta jornada sobre bebidas fermentadas, hostelería y nutrición. Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, realizó diversas entrevistas a los ponentes de este evento, tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Complutense de Madrid. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La caridad es una estafa, del que es autor Luis García Montero, profesor de literatura española, que ha sido publicado por Infolibre. Pregunta a pie de calle es el espacio que dedicamos a la ciudadanía para que opine sobre un tema de actualidad. En esta ocasión, la respuesta está dirigida a los deseos personales para el año 2017. Mujer, inmigrante y escritora. Este es el título de la edición de hoy de Nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Ángela Zambi, escritora y miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, País Valenciano. El contenido de la ciencia en nuestras vidas será una investigación internacional que ha realizado sobre la bacteria que produce la sífilis. Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a uno de los investigadores de este estudio, Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador de Fisabio. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy conoceremos el nuevo modelo social valenciano que proponen diversas organizaciones. Toni Peruga, miembro de Carre Volta, entrevistará a Pep Pacheco, integrante del colectivo social de Carre Volta. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Vicente Enguich, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El pasado 10 de noviembre, la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Información Cerveza y Salud presentaron, en colaboración con la Universidad de Valencia, la quinta jornada sobre bebidas fermentadas, hostelería y nutrición. Cubrió este evento nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Claro de Luna. Estamos en la sede de la Cierval, donde se ha celebrado la quinta jornada sobre bebidas fermentadas en hostelería y nutrición. En ella, diversas especialistas nos han presentado los bienes y los males de la cerveza en nuestra salud. Hoy, la buena noticia es que beber una cantidad moderada, insisto, moderada, de cerveza es bueno para nuestra salud. Estamos con la doctora Pilar Codoñer, profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad de Valencia, que nos ha resumido los beneficios para la salud de la cerveza. ¿Podrías darnos unas nociones de cómo afecta la cerveza a la salud?
Sí, la cerveza es una bebida que es saludable para un amplio porcentaje de la población. Primero, es una bebida que normalmente tiene una baja graduación alcohólica y que además incluso existen las variedades sin alcohol, que aunque contienen pequeñas cantidades de alcohol, e incluso la bebida de cerveza 00 que no contiene nada de alcohol, con lo cual puede ser prácticamente consumida por casi toda la población. Por una parte, nos aporta hidratación, es una bebida que hidrata muy bien, es una bebida con bajo aporte calórico, con lo cual puede ser consumida en dietas de bajo aporte calórico, tiene bajo contenido de sodio, es una bebida que además contiene un contenido de antioxidantes importante. Esos antioxidantes pueden ser beneficiosos para muchas patologías relacionadas con los radicales libres, como pueda ser las patologías cardiovasculares, las cataratas, la artrosis, la artritis e incluso el envejecimiento. Y además contiene una cantidad importante de ácido fólico, que eso es muy importante sobre todo para la mujer en edad fértil.
¿Aconsejas el consumo de cerveza para la mujer, sobre todo con vistas a un embarazo y durante el embarazo?
Con vistas a un embarazo yo sí la recomiendo por el contenido de ácido fólico, porque se ha visto que cuando una mujer lleva un contenido de ácido fólico menor que el que debería de llevar, se asocia a malformaciones en el feto. Por lo tanto, esa mujer antes del embarazo debía de tener un aporte de ácido fólico importante. En ese caso, la bebida, la cerveza, es importante. Durante el embarazo, siempre que sea con cantidades mínimas de alcohol, es decir, preferentemente 0,0, no hay ningún problema que pueda ser consumida durante todo el embarazo.
¿De qué cantidades de cerveza hablamos?
La mujer se considera un vaso de cerveza de 200 mililitros, como mucho dos, al día.
¿En la lactancia sería positiva?
La lactancia sería muy positiva porque, de hecho, hemos hecho un estudio en el cual hemos visto que mejora la capacidad antioxidante de la leche y mejora el estado oxidativo de la madre. También lo hicimos con cerveza 00, con lo cual vimos que realmente esto era beneficioso para la mujer que lactaba.
Siempre cerveza 00 cuando puede afectar al feto o al niño.
Sí, en caso de los niños o fetos es mejor 00.
Muchas gracias, Pilar.
A vosotros.
Estamos con el profesor Víctor Jiménez Cid, profesor de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia, que nos ha presentado una idea de la composición de la cerveza. ¿Algo tan simple como una buena cerveza es realmente simple?
No es simple. Como he dicho en mi presentación, se estima que hay por lo menos 800 compuestos químicos distintos en una vulgar caña. Y esto pues viene no solo de la complejidad de la materia prima, de origen natural, de la cebada, del lúpulo, sino de todas las transformaciones que tienen lugar durante la elaboración, desde el malteado de la cebada, que causa un montón de transformaciones, la fermentación que produce la levadura, todo eso pues influye en esa complejidad enorme que tiene el producto final.
Entre estos compuestos hay algunos que pueden ser beneficiosos para la salud, ya nos han indicado en otra conferencia que así es.
Desde luego, así es, porque como otros compuestos que proceden de otros alimentos de origen vegetal que tomamos habitualmente en la dieta, pues ingredientes de la cerveza, la cebada y el lúpulo sobre todo, pues son ricos en sustancias antioxidantes. Esto pasa también con otras bebidas fermentadas, como es el vino, la mayoría de ellos procedentes del hollejo de la uva, pero en el caso de la cerveza, el lúpulo, por ejemplo, proporciona muchísimas moléculas que tienen un efecto antioxidante y que, por tanto, tienen un efecto beneficioso contra el envejecimiento, previniendo problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. Es parte de una dieta saludable, incluye este tipo de compuestos vegetales, ¿no?
Para un producto tan simple, ¿qué representa la ley de la pureza y qué es esta ley?
La ley de la pureza se enuncia en el año 1516 por regular lo que era el estado de Baviera, entonces, al pie de los Alpes, al sur de Alemania, la producción de la cerveza, que ya era pues una actividad bastante común entre los artesanos y la burguesía de la época. Entonces, en ese momento se establece una normativa que implica que se debe utilizar básicamente el lúpulo como elemento para proteger, por ejemplo, la degradación por bacterias, etcétera, de la cerveza, en lugar de otras hierbas que cada uno ahí hacía un poco lo que le parecía y debía haber una variedad en cuanto a calidad bastante importante. Entonces, el utilizar solo lúpulo para contrarrestar el efecto de la malta y dar el amargor característico a la cerveza, pues es lo que ha definido desde ese momento el estilo clásico de las cervezas alemanas que han inspirado pues toda la evolución de la cerveza en Europa en los últimos 500 años.
¿Esta es la legislación más antigua de la cerveza?
Lo es, pero contra lo que mucha gente cree no está en vigor, porque cuando Alemania entra en la Unión Europea, esto se debate y como la mayoría de las grandes cerveceras utilizan otros cereales como adjuntos, como maíz, arroz, etcétera, pues evidentemente solo algunas de las grandes cervezas siguen utilizando esta ley de pureza y de hecho lo ponen en su etiqueta, orgullosas de que su cerveza pues está elaborada solo con malta de cebada, sin otros adjuntos, y efectivamente es la ley alimentaria más antigua que ha estado en vigencia en la Unión Europea hasta hace unos años.
Muchas gracias, Víctor.
De nada, un placer.
Hablamos con Humberto Martín, que es el representante de la Cátedra de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense de Madrid y también profesor en el Departamento de Microbiología de esta universidad. Humberto, ¿podrías explicarnos cuál es la función de esta cátedra?
La Cátedra de Bebidas Fermentadas de la Universidad Complutense fue la primera que se creó en Europa, pues hace como 10 años, con el objetivo de, por una parte, investigar sobre los posibles efectos de las bebidas fermentadas consumidas con moderación sobre la salud. Para eso tenemos una línea de investigación abierta utilizando la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la misma que produce la cerveza, para evaluar los efectos que producen algunos componentes que hay en la cerveza sobre las células. Se utiliza como modelo. Pues conjugamos esos estudios de investigación con actividades docentes, actividades divulgativas, como son las que estamos haciendo ahora mismo en Valencia, hemos realizado esta tarde, en este caso, en una jornada dirigida pues a profesores de enseñanza secundaria, profesores de formación profesional relacionadas con la nutrición, con la hostelería, para mostrarles la realidad, las perspectivas de estas bebidas, desde la parte un poco más mundana del día a día, los tipos, cómo se sirven, cómo se elaboran, cuáles son los ingredientes que ahora mismo se están utilizando, así como también pues ver un poquito el impacto que tiene sobre la salud estos componentes. Cada vez hay más número de investigaciones, de trabajos científicos publicados muy relevantes que indican, por ejemplo, sobre salud cardiovascular, pues tiene un efecto realmente positivo, tomada siempre con moderación por personas adultas, personas sanas y dentro de lo que es el contexto de una dieta equilibrada, una dieta mediterránea sana.
Muchas gracias, Humberto.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar con Luca Preti, que es investigador en Italia, en la región del Alguero. Pero como soy incapaz de decir exactamente dónde trabaja, voy a dejar que nos lo diga él. Buenas tardes, Luca.
Buenas tardes, Lucas. Yo trabajo en un centro de investigación en la región de Cerdeña, justamente como dijiste, que se llama Porto Conte Ricerche. Y es un centro, tiene una parte regional y otra es una parte privada, en el sentido del dinero que necesita para sus actividades. Trabajo como investigador en el agroalimentario y desde el 2008 me ocupo básicamente de cervezas artesanales.
Una cosa que has dicho durante tu charla es que no hay cerveza, hay cervezas. ¿Qué quieres decir con esto?
Estamos acostumbrados a pensar a la cerveza como si fuese solo una, en el sentido que vamos preguntando una cosa muy indefinida, pero la verdad es que lo que devuelve el barista o lo que vamos a preguntarle la cerveza es algo muy preciso. Pero eso es la suma de lo que ha pasado en los últimos 50 años, a lo mejor, que es el marketing, que ha hecho pasar la idea que de cerveza exista solo una. En realidad, cervezas son muchísimas, todas tienen la misma dignidad, y no todas las cervezas sirven para la misma cosa. Hay cervezas, por ejemplo, que dan muy bien con los amigos, por ejemplo, cuando se sale de juerga, y hay cervezas que sirven para acompañar la comida. Y dependiendo de la comida, hay cervezas muy diferentes, o sea que no hay una sola cerveza para la comida. Un ejemplo muy fácil es la pizza. Se piensa que la cerveza acompaña la pizza, pero la pizza es muy diferente la una de la otra. Entonces, una pizza con carne necesita una cerveza que es diferente de una pizza, por ejemplo, que no tiene nada, que tiene solo tomate o solo queso, una margarita, por ejemplo.
Pensamos que la complejidad en la variedad estaba en el vino, pero aparentemente la cerveza, por lo que veo, es todavía mucho más variable que las bebidas de tipo vino.
Sí, lo que hace falta es la cultura cervecera, pero cuando empiezas a enfrentarte con los diferentes estilos, te vas a dar cuenta que las cervezas son muy difíciles de catalogar en una única palabra. El ejemplo de las cervezas ácidas, las lambicas, por ejemplo, que no son propiamente las cervezas más clásicas para hacer socialidad con los amigos si uno no está acostumbrado. Y eso es solo un ejemplo de lo que puede pasar. Y hay cervezas alcohólicas, hay cervezas que no tienen alcohol. Por eso es muy diferente decir, por ejemplo, que la cerveza no tiene calorías. Pues depende, hay cervezas que tienen menos caloría de un zumo de naranja y hay cervezas que tienen caloría como una comida de Navidad. Entonces la complejidad también está en eso. Hay cervezas que no tienen que tener perfumes y son la cerveza de baja fermentación, donde los perfumes no sean porque la levadura no trabaja a las temperaturas adecuadas para que haya. Y si hay, es un defecto de fabricación. Mientras que la cerveza de alta fermentación tiene que tener ésteros de frutas, porque la levadura trabaja en ese sentido. Luego hay cervezas más amargas, cervezas menos amargas. Hay cerveza que también puede ser saladas como gusto principal, que va a pelear, por ejemplo, con el acidez también. Los gustos pueden ser muy diferentes. Lo que pasa es que, como son tantas las cervezas, aunque no te guste, probando y probando, vas a encontrar la que al final te va a gustar.
Volviendo al vino y por comparación, hay un manual de enología donde, hablando de los aromas, dice vino con sabor a pimiento verde cortado con cuchillo de plata. ¿Se podrá decir una cosa así de la cerveza algún día?
La verdad espero que no. Aunque la verdad es que lo que decía en la presentación, intentando de traducir desde el italiano al castellano, el vino chulo, el que dice cosas de este tipo, y los demás que no saben de vino le van detrás pensando que ha dicho algo que tenga un sentido. Y en la cerveza puede que esté pasando también eso. La cerveza tiene que ser algo que la primera función es de satisfacer el paladar, de beberla a gusto. Cuando empiezas a enriquecerla de términos que conoces tú solo o que los demás no saben de qué está hablando, aunque puedas saber a plátano, que es verdad, porque por ejemplo los Weiss tienen el olor a plátano, es una característica, todos tenemos que saber qué es el plátano y es bastante fácil. Pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, de cervezas que tienen fermentación mixta, donde está el Brettanomyces, Brettanomyces en castellano, que es una levadura que en el vino es prohibida porque es un defecto y en algunas cervezas es peculiar, hay un Brettanomyces bruxellensis que se ha encontrado en las cervezas lámbicas, por ejemplo, se le suele asociar al sudor de caballo. Yo lo que digo siempre en experiencia de microbiólogo es que los Brettanomyces sea que huelen, y para mí huele a Brettanomyces, pero nunca he ido a oler un caballo sudado. Entonces, ¿cómo puedo decir que tiene ese olor?
Definitivamente, también comparando con el vino, una vez un enólogo me dijo, la mejor definición de un vino es, ¿me gusta o no me gusta? Aplicaríamos esto a la cerveza también, me imagino.
Absolutamente, es así. Lo que pasa es que cuando empiezas a tener un poquito más de cultura y de conocimiento, lo que puede ser es que puedes pasar del me gusta o no me gusta al me gusta por qué o no me gusta por qué. Porque también descubrir, por ejemplo, defectos en la cerveza hace parte de la cultura cervecera. Y entonces esa cultura te da cuenta de que los que está oliendo puede estar adentro del estilo cervecero que estás bebiendo o no estar en aquel estilo. Y todo eso se resuelve probando muchas, conociendo bien el estilo, andando a leer cuáles son las características típicas, sabiendo también que vale todo en la cerveza y también el contrario de todo. Lo digo en una forma musical. En algunos sentidos puede ser como el jazz. En el sentido que, por ejemplo, el jazz se acomuna a algo como una música que no tiene esquema, que no tiene reglas. Y tiene. Te deja la libertad de hacer alguna cosa más dentro de reglas. Y la cerveza lo mismo. Y por eso decía también antes, durante la presentación, que tener coraje para hacer cervezas nuevas es básico.
Muchas gracias, Luca. Veo que tu castellano es bastante bueno y que lo has conservado a pesar que hace muchos años que no estás. Lo tenemos que haber hecho en valenciano, quizás.
Valenciano todavía no, pero Amunt Valencia ya me lo acuerdo. Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, Luca.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado La caridad es una estafa, del que es autor el profesor de literatura española Luis García Montero, que ha sido publicado por Infolibre. Dice así. El cuento de Navidad llegó este año un poco antes de tiempo. En un plató de televisión apareció el papá de Nadia para contar a la respetable audiencia que su hija padecía una enfermedad grave que necesitaba la ayuda de la gente. Se dio por descontado que la sanidad pública no era remedio para la dolencia de la niña. El cuento empezó a llenarse de lugares lejanos, de Houston a Afganistán, de Finlandia a Brasil. El padre iba como un desesperado errante en busca de la luz. Pero hacía falta dinero para sostener el sueño. Ya se sabe que el dinero lo soluciona todo. El corazón tierno de la caridad abrió sus redes. Periodistas, cantantes y reinas de la telebasura llenaron las redes de mensajes. La gente entró en sus cuentas bancarias con el corazón en la mano y en 4 días se recaudaron 150.000 euros. Todo buen cuento de Navidad merece un final feliz. Aquí disfrutábamos del esfuerzo recompensado del Papa y de la ternura caritativa de la gente capaz de hacer posible que un brujo le devolviera a la niña la salud en una cueva de Oriente. y de pronto la sospecha convertida en saber arruinó la alegría prenavideña. Si los gobiernos trabajan tanto en favor del analfabetismo, si las televisiones se empeñan tanto en convertir la meditación en una sopa de instintos, es porque el saber suele comportarse como un aguafiestas ante los guionistas oficiales del poder. En cuanto alguien se tomó la molestia de informarse, resultó que la niña no tenía esa enfermedad y que el padre era un consumado estafador. Ayudado por la sociedad del espectáculo, había recaudado casi 1 millón de euros a cuenta de la caridad. Apareció la cucaracha dentro del mantecado. La lectura oficial enseguida buscó una postura políticamente correcta. El estafador era un sinvergüenza que había hecho un gran daño a la solidaridad y a las campañas de caridad popular, tan necesarias en el mundo de hoy. Como a mí no me gusta comer cucarachas, me niego también a aceptar este mantecado, porque el bicho sigue dentro. La gran estafa es la caridad. Los grandes estafadores no son los papás de nadie que hay por el mundo, sino todos los que están sustituyendo los derechos sociales y la sanidad pública por la caridad. No es que tú tengas derecho a un buen hospital, a un buen trato en la frontera, a un trabajo. Es que yo soy bueno durante los 5 minutos que hacen falta para dar una limosna. Los que verdaderamente han dedicado su vida al trabajo social no aceptan que se confunda su militancia con la caridad. Dicho esto, conviene sacarle algunas puntas más a la historia de Nadia y su papá. Creo que a partir de aquí podemos esbozar una teoría sobre el Estado. Empecemos por asumir que el poder somos todos. Si hay caridad, no es por nuestro buen corazón, sino porque a mucha gente no le importa votar y apoyar a partidos que destruyen los amparos públicos y convierten la sanidad en un negocio. Sospechemos después de los nuevos ídolos, esos grandes futbolistas que regalan juguetes el Día de Reyes en los hospitales y luego defraudan millones en su declaración de impuestos. Y acabemos por comprender la caradura del pensamiento neoliberal, ese que domina Europa. No es que el Estado deba ser débil para darle protagonismo a la sociedad civil, es que es débil en el cuidado de los ciudadanos, pero muy fuerte cuando se trata de rescatar las pérdidas de los bancos y los constructores de autopistas. El Estado es hoy una propiedad privada de los ricos. Si en la contrarreforma se llenaron de pensamiento medieval los espacios públicos de la nueva burguesía, honor, linaje, sangre, la vida es sueño, Calderón de la Barca, con el neoliberalismo se han llenado los estados de bienestar europeos de avaricia capitalista. Quizá no se trate de acabar con los espacios, sino de limpiarlos por dentro. Pensemos que las novedades pueden transformarse en un medio para renovar los códigos clasistas de siempre. Por ejemplo, la caridad, tan apreciada por las damas decimonónicas en las novelas de Galdós. Y pensemos para acabar que la historia del papá de Nadia refleja de forma notable el estado de las cadenas de televisión y de los grandes medios. Trabajan para llevar la gran mentira a nuestros corazones. Merece la pena convertir el cuento navideño de Nadia y su papá en una fábula protagonizada por animales. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La caridad es una estafa, del que es autor el profesor de literatura española Luis García Montero, que ha sido publicado por Infolibre. Con motivo de la inminente entrada del Año Nuevo, la ciudadanía de Valencia Capital ha comunicado a Pregunta a Pie de Calle sus deseos para 2017. Escuchemos.
Yo que mi hija se ponga bien, que está enferma. Con eso me conformo. Que se bajen todos del burro un poquito y que se intente llegar a un acuerdo, porque así no vamos a ninguna parte. Creo que nosotros no tenemos fuerza para hacer nada. Es a través de ellos. Lo digo por experiencia personal. Pues porque la gente tiene muchísimo miedo. Entonces, vamos a callarnos qué nos hacen, vamos a callarnos qué nos dicen. Los enfermos, por ejemplo, que es un sector de la población que por su momento están mal, pues se les debería de apoyar. O sea, ¿qué es eso de que un hospital, porque sea Navidad, quite 100 camas? Están enfermos, el cuerpo no elige cuándo. Entonces, da igual que sea Navidad que no. Hay servicios, por supuesto, primero la sanidad, que no deberían de parar, ni en Navidad. O sea, yo sé que tienen que descansar los profesionales, pero igualmente que si hay un incendio, los bomberos van a ir, aunque sea Navidad. Pues el cuerpo, cuando pide ayuda, hay que dársela. Los servicios públicos, entre ellos, por supuesto, la primera, la sanidad, la seguridad de los ciudadanos, como puede ser la policía, pues bomberos, protección civil. Son cosas que no descansan, para eso hacen turnos. A los famosos recortes del gobierno están totalmente desviados de lo que debe de ser. O sea, a mí me da igual que haya una ciudad de las artes, que haya un circuito Ricardo Tormos, y a la hora de, a mí me va a dar un infarto y no me van a atender. Eso no se puede. Entonces hay que priorizar qué son los valores fundamentales: la salud, la educación, la gente mayor, después lo que venga.
¿Qué cambió el gobierno de Valencia? Porque estábamos mejor antes. Otros adornos de Navidad más bonitos, más cultura, mejor. Con el de ahora, pues que se porten un poco mejor. En la educación de los niños, que tienen lo de las becas y todo eso. Hay gente buena en este gobierno también, no son todos malos.
Que todo sigue igual, más o menos, sin contar trabajo que no tengo. Que está mal la cosa, que hay poca demanda, poca búsqueda de gente que necesite trabajo. Que no hay ofertas suficientes para la gente que buscamos trabajo. Supongo que coger el paro. De momento voy a aguantar y a ver si encuentro trabajo. Estudio educación social. Todo el mundo que conozco que tiene carreras universitarias no tiene trabajo, porque becas no me dan, intento pedir ayudas y tampoco te las dan. De manera, si quieres estudiar, te lo tienes que buscar tú mismo las castañas. O sea, que no hay manera de salir adelante. Con una carrera universitaria no te permiten estudiar. Lo que buscan, yo creo, es que no estudies. Que la gente sea ignorante, entre comillas, pero que no tenga salida para estudiar y para buscarte un futuro mejor. Porque hoy en día no garantiza el hecho de tener una carrera para nada tener un futuro mejor. Al contrario, yo creo que en el resto de Europa sí que se garantiza, que cuanto más estudias, más fuentes tienes para salir adelante, pero aquí en España no. Me gustaría que se facilitara la vida a las personas, en vez de complicarlo, que encontramos un político en condiciones y que dejaran de robarnos y dejaran de tomarnos el pelo. España es uno de los países con más partidos políticos distintos que hay, o sea que hay muchísima gente chupando del bote y en realidad no se soluciona nada. El país sobrevive porque sobrevive. Todo el mundo se chupa del bote, todo el mundo, no paran de salir noticias que roban, que nos quitan el dinero a nosotros. Los ricos siempre son los ricos y yo creo que por eso pone más difícil el hecho que estudies, porque así siempre los de arriba siempre son los de arriba y los de abajo siempre los de abajo. No me explico cómo se sigue votando a los políticos y cómo la gente sigue creyendo en la política. Yo personalmente no lo entiendo. Porque es que constantemente te están demostrando que la política es un robo a mano armada, que lo único que se interesan es por ellos, que las políticas que hacen realmente no sirven para nada. O para la gente de abajo no sirve, que somos la mayoría. Creo que hasta que la gente no se conciencie realmente del problema que hay, de la política, de que este año ha habido dos votaciones, se han gastado muchísimo dinero, que hay gente que no puede comer y se está gastando dinero en estas votaciones, que perdieran el tiempo y no llegaran a acuerdos, todo esto, que es que hasta que la gente no diga basta, esto seguirá igual, porque nos seguirán robando igual. No hay manera de arreglar esto hasta que la gente no diga basta y se paralice y pare la corrupción política que hay, no va a parar. A la juventud la veo muy mal para todo esto. Yo personalmente tampoco es que me interese demasiado. Tienes el sentimiento de que no puedes hacer nada. Como todo el mundo no se agrupe para buscar una solución, si la gente dejamos de desinteresarnos y de despreocuparnos de esto, nos van a seguir robando igual.
Paz en la tierra, difícil, pero haciendo cositas. La historia siempre ha habido conflictos. Lo importante es hacer algo para resolver.
Pues lo único es salud, cuidarse uno y no comer cosas malas para que sea para la salud. Aquí lo que sobran son chorizos, porque a mí la carne de cerdo no me va. Y como hay tantos chorizos, hay mucho cerdo. Puede ser que Ribillo sí, pues que hablo muy claro. A mí no me gusta ninguno. Mi abuela, que murió casi con 100 años, decía, prometer hasta meter. Si no votas tampoco soluciona nada. Si te hacen caso, sí, y si no, no. Pero que aquí en España no es de ahora. En la época de los Reyes Católicos ya existía lo que está existiendo hoy en día. El pueblo llano nos tienen como si fuéramos atrasos mentales. Y no somos atrasos mentales. Lo que pasa es que ellos son más listos que nosotros. Y los listos viven de los tontos. Que lo diga cada uno lo que gana. Y las horas que trabajan al día. Porque un taxista, por ejemplo, para poder mal vivir, tiene que hacer 18 horas todos los días. A ver si ellos lo hacen. Porque yo he sido taxista. Y salía a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 12 o a la 1 de la noche. Pero al día siguiente a las 6 de la mañana para arriba otra vez. Un taxista, para poder mal vivir, tiene que estar haciendo 18 horas todos los días. Pero estamos declarando a Hacienda como si trabajáramos 8 horas. Antes y ahora lo mismo. Yo hace 10 años que me jubilé. He cotizado 48 años para que me se queden 800 euros al mes.
Pues que se acaben las guerras ya, de una vez. La de entendimiento, la de Siria, por ejemplo.
Yo soy de Venezuela y lo que más deseo es que haya un milagro en mi país. Pasando hambre, las navidades ya no son como antes. Ya no se reúnen las familias a celebrar el plato típico de Venezuela porque no alcanza, no hay harina, no hay comida. En esta situación, pues, lo más denigrante es ver a mi familia, amigos, que no pueden pasar unas navidades como el tiempo de antes. Para mí no hay un culpable, todos somos culpables, porque en el momento en que decidimos votar por alguien, en el momento en que decidimos dar el voto por un cambio, fue cuando se volteó la tarta. No veo ningún cambio en estos momentos, solo un milagro. Estamos ahora mismo en una ONG que se llama Venezolanos en Valencia. Es un grupo de personas que podemos ayudar de una manera u otra a las personas que están llegando, darle cobijo. Y son personas que son ingenieros, arquitectos, que tú lo miras y dices que no puede ser. Se han venido por darle una mejor vida a sus niños que están pequeñitos y la verdad, en lo que podamos ayudamos. Si podemos mandar medicinas, también mandamos medicinas. Así que poquito a poco podemos ayudar. Desde que hemos llegado aquí, la gente siempre nos pregunta, ¿cómo sentí allí en Venezuela? ¿Es verdad que esto? ¿Es verdad que aquello? La gente a veces ve las noticias y parece como que increíble. Pero esto de verdad pasa. Es que sí que pasa. La situación ahora mismo en Venezuela, la gente aún ve las noticias y no se lo cree, pero es que yo tengo mi familia que está allí, es de viva voz que me lo dice, lloran. Tengo una prima que no hace mucho salió embarazada y me dice, su preocupación es qué le voy a dar de comer a mi niño. No tengo pañales, no tengo leche y la situación es muy difícil. Y la verdad, desde que hemos llegado aquí en España, la gente y cada venezolano que llega, de luego yo estoy en Valencia hace muchos años, y nos acoge con mucho cariño, con un calor de verdad que sorprende.
Yo deseo trabajo y salud para todo el mundo, para mí y para la gente que quiero. Yo me he tenido que ir de Valencia hace un año y medio porque aquí no tenía trabajo y estoy viviendo en Estados Unidos, donde trabajo de profesora de español de niños con discapacidad en necesidades educativas especiales. Contenta, quisiera poder volver, pero de momento ni me lo planteo, vamos. Pienso que es una alternativa para mucha gente salir de España y emigrar a otros países para conseguir mejores condiciones laborales, sobre todo las personas con un nivel profesional alto que aquí están haciendo trabajos mucho menos cualificados y muy mal remunerados. Para mí ha sido una alternativa positiva y para mi pareja también. Creo que sigue yéndose la gente, aunque me dicen, yo no lo veo, que hay un poco más de movimiento, pero mi sentimiento cuando vengo aquí, viene en verano y ahora he vuelto otra vez, es que la cosa sigue parada. Yo no pienso que todavía haya suficiente interés en que las personas inmigrantes con conocimientos regresen. Me imagino que igual les interesa que estemos un poco más de tiempo fuera para remontar un poco la economía y luego poder pagarnos como nos merecemos en base a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia y a hablar idiomas y a conocer otras culturas. Todo eso debe ser remunerado, yo creo, en un profesional. Y de momento no veo. Tengo muchos amigos profesionales que siguen aquí con salarios muy bajos y con condiciones laborales bastante precarias. Entonces a mí no me da la impresión de que de momento haya un interés político en que las personas emigradas regresemos. Espero que llegue el momento en el que esto se dé y que podamos regresar. Tiene que pasar un poco de tiempo y tienen que cambiar muchas cosas, empezando por el gobierno.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. és un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Cadascú siga amb els altres. Si ja est o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes, Enrique, Carmen.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique, y a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. Ja estem avui així i el programa és l'últim de l'any que acaba i volem desitjar-vos un món més just on la justícia i la igualtat siga el bé més preciat per a tots. És un somni, però hi ha que seguir somiant, que sense els somnis no som res. El tema d'avui va ser sobre la immigració, eixes persones que s'encontren entre nosaltres, que viuen, senten, participen i conviuen en el nostre país. Tenemos entre nosotras a Ángela Zambi, nacida en el pueblo de Lía, Bata, Guinea Ecuatorial, Nanguan Bazani, Nanguan, hija de Zam. Ángela reúne una triple faceta, mujer, emigrante y escritora. Técnica social en material de sensibilización social e incidencia política en el Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, y escritora. ¿A cuál labor más interesante? Hola, buenas tardes, Ángela. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Carmen. Bien. Bien, y además con una compañía excelente. Muy bien.
Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotras.
Para empezar, ¿nos podrías decir cuál fue tu motivo de venir a España?
Vine a estudiar. Terminé mi bachillerato en Guinea, en una época en la que todavía no teníamos universidad, la Universidad Nacional es bastante reciente. Entonces, después de los estudios de bachillerato, en aquella época teníamos la Escuela Nacional de Agricultura, donde podías hacer ingeniería en tres modalidades, agricultura, forestal y pesca, o ibas a magisterio, también tenías la opción de la UNED, que no es presencial. Mis padres optaron por mandarme a Valencia, tenía dos tías que vivían aquí, y me vine a Valencia a estudiar.
¿Cuántos años estás ya en nuestro país?
Vuestro país, que también es el mío ya. Ya llevo pues aproximadamente 22 años, con una interrupción de unos 6 años aproximadamente, en los que estuve en otras ciudades de España y fuera de España también, 3 años fuera de España. CEAR es la Comisión Española de Ayuda a Refugiado, normalmente se nos llama Comité, pero no somos Comisión Española de Ayuda a Refugiado. Nuestra misión es defender el derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas. Trabajamos con dos colectivos más, los apátridas y las personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, dentro de los 3 ejes de trabajo de CEAR, pues uno de ellos, aparte del eje de intervención, que es el que donde trabajamos directamente con las personas refugiadas, hay un eje de trabajo de participación social e incidencia. En ese eje es donde trabajo. Llevo la gestión del voluntariado, de las personas que quieren colaborar con la organización, y luego junto con ellos los temas de sensibilización social y de incidencia política.
¿Cómo ves la situación de los inmigrantes en nuestro país?
Hay temas en los que hay que incidir un poquito más. La regulación de la situación migratoria de esas personas, que es lo que les da acceso a los derechos, incluso a ser considerado ciudadano, porque si no tienen ese papelito, esa residencia, da la impresión de que no eres absolutamente nadie. Esa carencia pues también motiva otra serie de situaciones, como el que puedan ser detenidos en la calle por esas redadas que hace la policía con un claro perfil étnico. Las organizaciones llevamos denunciándolo desde hace tiempo. También les lleva que se les pueda encerrar en los centros de internamiento de extranjeros, donde pues se les encierra no porque hayan cometido algún delito, sino simplemente por esa falta administrativa de no tener su situación migratoria regulada. Son algunos los temas en los que hay que incidir inmediatamente. Otros aspectos también, su acceso al mercado laboral, a la vivienda, el tema de la sanidad. Afortunadamente somos una de las comunidades en las que podemos presumir de que después de los decretos leyes del 2012, pues por lo menos en la Comunidad Valenciana se pudo resolver el tema y pueden ir al médico. Como decía, los otros temas habría que incidir en ellos de una forma mucho más inmediata.
Desde tu trabajo en CEAR, que ya nos has contado un poco, ¿cuál crees que es el papel de España? ¿Es un buen receptor de inmigración?
En general, España no suele ser el destino más elegido por las personas inmigrantes. Sí es cierto que es una de las puertas de entrada hacia Europa y muchos inmigrantes necesariamente tienen que pasar por España, pero la pretensión suele ser de ir hacia los países nórdicos. Un poco porque España no cumple también algunas de las expectativas. Esa gente viene y quieren regular su situación, quieren empezar a trabajar. Hablamos de inmigrantes, no hablamos de refugiados. El inmigrante quiere llegar, regularizar su situación, empezar a trabajar, empezar igual a mandar remesas a su familia, a la familia que se ha quedado, o incluso cumplir sus propias expectativas, aquello por lo que ha venido. Pues España en estos momentos no es uno de esos países en los que las personas crean que pueden cumplir esas expectativas. Junto con ello, pues algunas carencias en las políticas de gestión de la diversidad cultural. Hay mucho racismo, mucha xenofobia. Esa imagen de una sociedad intercultural, pues todavía no la tenemos, no la podemos palpar. Llegas a muchas instituciones que se supone que son instituciones que nos representan o deberían representarnos a todos, y todos no estamos representados en ellas. Entonces, creo que no suele ser el destino. Yo no diría que se reciba mal a los inmigrantes. Eso yo creo que hasta cierto punto sería un extremo. Creo que todavía no es uno de esos países donde los inmigrantes crean que sus expectativas no se van a ver cumplidas.
¿Y la respuesta que está dando Europa a la venida de los refugiados sirios, cómo lo analizas?
Se esperaba mayor acogida y mejor, incluso teniendo en cuenta que vienen de un país en conflicto, y un conflicto con las dimensiones que estamos viendo en los medios de comunicación. No ha sido así. Desde CEAR además hemos denunciado esa lentitud en la gestión de los programas de reubicación y de reasentamiento, aparte de que llevamos ya también bastantes meses con nuestra campaña No Más Huérfanos, pedimos que se habiliten vías legales y seguras para que esas personas puedan llegar y hacerse con ese derecho, que es un derecho, no estamos hablando de una cuestión de solidaridad, estamos hablando de un derecho que ellos tienen a tener acceso, a que puedan solicitar su derecho a la protección internacional, y nos está dando. El proceso está siendo bastante lento.
¿Por qué crees que algunos medios de comunicación hablan automáticamente de refugiados en el caso de los sirios y afganos y de inmigrantes en el caso de los negroafricanos?
Suele ser así. Para mí no deja de ser un prejuicio y en el que se asoman a veces ribetes de racismo. Cuando se habla de África, desgraciadamente todavía no estamos en nuestro mejor momento. Todavía hay que repensar un poco todos esos procesos por los que hemos pasado como continente, como comunidad racial, la esclavitud, la colonización, y ahora pues con todo lo que tenemos, el neocolonialismo, esas pateras, el hecho de que los africanos pues estén huyendo de su continente, sobre todo la gente joven, quieran venir a Europa también por esas faltas de expectativas que ofrece el continente a su juventud, pues todo eso no nos deja en una posición bastante buena, aparte de que no es un concepto así aceptable del resto de las comunidades raciales o de otras sociedades. Entonces, pues todo eso yo creo que provoca ese prejuicio y se cree que los africanos pasamos hambre y solo venimos a buscar comida, como si ahí no hubieran conflictos, cuando también los hay. Incluso muchas causas que se provocan también desde Occidente, y todos los ciudadanos de Occidente o del mundo también somos algo responsables. La excesiva explotación del continente pues tiene mucho que ver con eso. Pero sí, en general nunca somos refugiados, siempre somos inmigrantes, pues porque venimos a buscar qué comer.
Ángela, vamos a entrar en tu faceta de escritora. ¿Cómo fue el comienzo y el primer encuentro con las letras?
El comienzo y el primer encuentro con las letras, yo creo que eso fue hace mucho tiempo. Uno de los momentos que más recuerdo fue después de haber leído una obra escrita por una escritora de mi país. La obra se titula Ecomo, la escritora es María Ansue, y es una obra muy bonita. Se publicó en el 82 y todavía se está vendiendo. La leí creo que a los 15 o 16 años y la leí como 3 veces seguidas, y después de leerla creo que me entró eso de yo quiero hacer algo así, quiero escribir historias. Pero igual mucho antes de eso tengo ese recuerdo de mi abuela contándonos historias, pues esa imagen de todos los nietos sentados alrededor de un fogón, del fuego de leña que teníamos en la cocina en aquella época, y ella ahí contándonos historias, esa forma de trascender esos personajes. Me gustaba esa forma de contar de mi abuela, y la verdad es un recuerdo que mantengo hasta hoy. Fue como una sucesión de imágenes, de hechos, de sucesos, y luego pues en un momento dado, también por una serie de circunstancias, pues decidí coger bolígrafo y empezar a escribir, sin más.
¿Dónde se sitúa tu mundo en tus libros? ¿En Bata, en Guinea o aquí en España?
En Bata, primero, porque yo soy de Bata, sobre todo en mi pueblo, en Lía, es un pueblo de Bata, un poco de todo. Los 3 espacios donde más tiempo he pasado pues han sido efectivamente en mi pueblo, en Bata, en Malabo, la capital del país, y luego en Valencia. Entonces, nado en esos 3 mundos.
Tu último libro, Villare, de la editorial Sial Pigmalión, publicado en 2015. El profesor Justo Bolequia habla de tu obra como si se tratara de la consecuencia de una África viva, dinámica, tan rural como urbana, tan tradicional como moderna. ¿Cómo lo definirías tú?
No tengo la capacidad del profesor Bolequia para definir toda una obra, para algo él es el profesor. La verdad es que todavía no tengo así una definición clara de mi obra. A veces es como una serie de búsquedas, otras veces son como reafirmaciones. Mi última obra, Villare, creo que los temas que aborda la obra son sobre género, identidad cultural y luego migraciones, que todo eso tiene mucho que ver también conmigo. En el tema del género, porque la mayor parte de las historias las protagonizan las mujeres, me gusta esa idea de una identidad cultural en África y entre los negroafricanos, incluso más allá de África, con la afrodescendencia. Hay ahí como un hilo conductor, un nexo de unión cultural. Y luego la parte que me toca como hispanoafricana. Tengo experiencias muy bonitas en ese sentido también. Es como un nexo, ahí como de un punto a otro. En Villare tienes ahí relatos que muestran toda esa experiencia.
Todo lo que nos has contado nos lleva un poco a la definición de identidad.
Tras varias décadas en España, nos planteamos qué es Ángela. ¿Afroeuropea, española, guineana? ¿Sirven para algo las clasificaciones?
En mi caso, la verdad es que no me sirven para mucho. Y las asumo, además. Tengo identidades múltiples en todo eso de lo que he ido hablando. Efectivamente, soy africana. Vengo de una cultura étnica. Luego, pues vengo también de un país, de un continente que tiene su propia identidad cultural. Y luego, la parte que me toca de hispana. Los guineanos somos hispanohablantes, somos hispanoafricanos. Entonces, todo lo que me une a lo hispano. Y cuando pienso en lo hispano, pienso en esa generalidad en la que están tanto España como Hispanoamérica, eso que nos une por la lengua que hablamos. Y a veces tengo esa experiencia de los compañeros de Latinoamérica con los que de repente me doy cuenta de que gesticulamos de la misma manera, utilizamos las mismas expresiones, las mismas palabras. Pues soy todo eso y además no me gusta dejarme nada.
Ángela, te deseamos mucho éxito en tu trabajo y en tu obra literaria y en tu último libro, Villare, de la editorial Sial Pigmalión y publicado en 2015. Y por supuesto te agradecemos mucho tu presencia en nuestro último programa del año, Nuestro Norte es el Sur, que ha sido un lujo contar contigo. Muchas gracias, Ángela.
Gracias a vosotros.
Ángela Zambi, nacida en el pueblo de Lía, Bata, Guinea Ecuatorial, Nanguan Bazani, Nanguan, hija de Zam. Ángela reúne una triple faceta: mujer, emigrante y escritora. Técnica social en material de sensibilización social e incidencia política en el Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR. S'acaba el programa i l'any. I esperem que el pròxim sigueu acompanyant-nos igual com ho fet fins ara. Moltes gràcies.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur, ya en el año siguiente.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesc Caledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La sífilis es una infección de transmisión sexual crónica. El nombre sífilis fue creado por el poeta y cirujano baronés Girolamo Fracastoro en su poema latino Sífilis o la enfermedad francesa, en 1530. La sífilis también ha sido conocida como avariosis, búa, buba o bubas, gálico, lues, veneria o mal de bubas. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador de la unidad mixta en infección y salud pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, que ha participado en un estudio internacional que fija el origen de la bacteria de la sífilis.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación Fisabio, donde vamos a hablar sobre un tema que es la sífilis. La sífilis, para hacerla en un contexto histórico, representó en el siglo XV probablemente un tema tan escabroso como pueda representar en la actualidad el SIDA, una pandemia que se expandió muy rápidamente y que actualmente sigue creando problemas. De este tema y de la situación actual de la sífilis vamos a hablar con el profesor Fernando González Candelas, que ha realizado un trabajo de carácter internacional y donde ha puesto en evidencia la aparición de una nueva variedad de la sífilis que está actualmente en boga. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Lucas.
Fernando ya es repetidor en este programa. Le entrevistamos hace tiempo sobre las técnicas de bioinformática y su aplicación en la biología actual. Y de hecho, el tema del que vamos a hablar hoy también tiene relación con su trabajo como bioinformático y como genético. Has hecho un trabajo sobre la evolución de la sífilis. Y antes que nada nos gustaría que nos dieras una visión de cuál es la situación actualmente de esta pandemia.
La sífilis, como otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, está aumentando de forma alarmante no solo en nuestro país, sino prácticamente en la totalidad de países del mundo. Desde hace aproximadamente 15 años, en que se alcanzaron los niveles más bajos de tasas de prevalencia y de infección de este tipo de enfermedades, están aumentando paulatinamente y en estos momentos pues hay una situación, si no pandémica, próxima a ella, de tanto sífilis como gonorrea, como clamidias, como otras ITS, que hacen de estas infecciones una preocupación para la salud pública mundial muy importante.
He comentado un poco la relación sociológica de la sífilis con el SIDA. Actualmente esta enfermedad también está aumentando. ¿Esta evolución de la sífilis es probablemente por causas similares al aumento del SIDA, como es la relajación?
Sí, sí. Todas las infecciones de transmisión sexual, por su modo de transmisión y lo que va asociado a ellas en cuanto a estigma sobre comentar en los momentos oportunos o en las primeras etapas en las que se manifiestan los síntomas de esta enfermedad, pues tienen unos patrones semejantes. No quiere decir que luego el desarrollo de cada una de ellas tenga sus peculiaridades propias, pero en principio la relajación en ciertas costumbres sexuales, la bajada de la guardia en la adopción de medidas de prevención en la transmisión de estas enfermedades, el menor uso de preservativos o de la información sobre el uso de preservativos en colectivos muy específicos, especialmente jóvenes, o un colectivo muy especial en esto, que son los varones que tienen sexo con varones, hace que se esté expandiendo no solamente entre ellos, sino ellos actúan como núcleo, como foco de expansión de estas enfermedades y a su vez transmiten al resto de la población que no se ve libre de estas infecciones.
También, en paralelo con el SIDA, uno de los problemas que están apareciendo en el tratamiento es la resistencia a los retrovirales. ¿Existe este problema también en el caso de la sífilis con el tratamiento con antibióticos?
No al nivel que está con el VIH. Una de las cosas que nosotros hemos puesto de manifiesto en este estudio es que se está expandiendo en la actualidad un linaje de treponema, la bacteria que causa sífilis, que es resistente a un antibiótico, a la azitromicina, que afortunadamente no es el antibiótico de primera elección, no es la primera línea de tratamiento frente a la infección por sífilis, es un tratamiento de segunda opción, solamente aquellas personas en las que por indicaciones médicas no pueden recibir tratamiento con penicilina se utiliza la azitromicina, y en este caso este linaje sí que presenta resistencia a la azitromicina, lo cual en estos momentos no presenta todavía un problema, por lo que digo, pero si apareciesen cepas, linajes de treponema que a su vez fuesen resistentes a la penicilina, entonces nos encontraríamos con un serio problema a nivel de tratamiento clínico, porque la resistencia ya sería normalmente doble, tanto al antibiótico de primera línea, penicilina, como de los de segunda línea, citromicina, lo cual disminuye mucho las posibilidades terapéuticas habituales.
Este linaje del que hablas, que habéis llamado SS14 omega, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de la aparición de este linaje? ¿Qué técnicas habéis aplicado?
Para caracterizar el linaje, igual que en el resto del estudio, lo que hemos hecho ha sido obtener la secuencia del genoma completo, en este caso de unas 40 bacterias diferentes. El hablar aquí de bacterias y no hablar de aislados es precisamente porque la mayor dificultad de trabajar con treponema es que no es una bacteria que se pueda cultivar, y de ahí deriva el desconocimiento que se tenía hasta este trabajo sobre la estructura genómica y la variación a este nivel de treponema. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en este trabajo ha sido, por un lado, obtener las secuencias de genomas mediante unas técnicas un poco específicas desarrolladas en este contexto para bacterias no cultivables, y una vez obtenido las secuencias de los genomas pasamos a la comparación evolutiva y bioinformática de los mismos. Esta comparación, entre otras cosas, nos permite establecer cuándo se localiza en el tiempo y dónde, si tuviésemos lo suficiente información, pero desafortunadamente no la tenemos, cuándo se localiza en el tiempo el ancestro común de cada grupo o cada linaje de los que estamos caracterizando. Entonces, el ancestro común de ambos linajes, hay dos linajes en treponema, el ancestro común se sitúa aproximadamente a mitad del siglo XVIII, de los que hemos encontrado hasta el momento. Por tanto, las cepas actuales de sífilis provienen de una cepa que estaba presente ya en el siglo XVIII, ese es un dato. Y por otra parte, el ancestro común de este linaje SS14, que es el que está caracterizado por la resistencia a la citromicina, aparece a principios de los años 60 del siglo pasado, que es justamente cuando se introduce de forma generalizada el empleo de la penicilina para tratar las infecciones con sífilis. No debemos olvidar que el uso de los antibióticos, a los que ahora estamos tan acostumbrados, es muy reciente en la historia de la humanidad. Apenas hace 70 años que se han empezado a utilizar de forma, primero experimental, pero incluso menos, en 60 años no llega, de forma generalizada en la población. Pues justamente cuando se empieza a extender el uso de la penicilina es cuando aparece este linaje que en la actualidad está expandiéndose de forma epidémica por todo el mundo.
Es curioso que has hablado que este linaje aparece cuando se utiliza la penicilina y, sin embargo, el linaje no es resistente a la penicilina, sino al antibiótico secundario. ¿Esto tiene alguna explicación factible?
Todavía no tenemos una explicación de la que podamos decir con certeza y con seguridad que es la razón por la cual se ha producido esta expansión de un linaje, a pesar de que la citromicina no está en el tratamiento de la sífilis. Sin embargo, no debemos olvidar lo que comentábamos al principio. La sífilis va acompañada también de otras enfermedades, otras infecciones de transmisión sexual, y la citromicina sí que es uno de los tratamientos de primera opción para otro tipo de infecciones de transmisión sexual, como puede ser gonorrea. Entonces, no es de extrañar que cuando se está aplicando un tratamiento para un determinado tipo de enfermedad, los efectos selectivos que produce colateralmente estén afectando a otro patógeno que puede estar asociado, y por la vía de transmisión es frecuente que así lo sea, como en este caso treponema. Por tanto, no podemos establecer esta relación de causa-efecto, pero sí al menos apuntar cómo podría haberse seleccionado, si es que es por razones selectivas, la aparición de un linaje sin que se esté tratando específicamente con el antibiótico sobre el cual es resistente este linaje.
Un clado no es estrictamente una cepa, sino un conjunto de cepas que tiene unas características comunes. Aparece prácticamente por todo el planeta. Pero es curioso que entre las cepas que habéis usado no hay ninguna que sea española. ¿Tiene esto alguna relación coyuntural o es simplemente una cuestión técnica?
El consorcio es un consorcio internacional que, cuando me incorporé a él, ya estaban trabajando desde hace tiempo. Sí que hay alguna cepa española incorporada al estudio, pero no es ninguna de las que se obtuvo secuencia del genoma con suficiente calidad como para ser incluido en los análisis finales de genomas completos. De hecho, nosotros iniciamos el estudio con más de 70 cepas, 70 muestras, y solamente de 39 de ellas se pudo obtener una secuencia con la suficiente calidad. Sí que hay cepas, muestras españolas en el conjunto más amplio. Además de esas, hay datos de otras cepas, y nosotros estamos ahora trabajando con otras muestras que amplían el estudio y estamos trabajando en el tema para futuras investigaciones. investigación.
Esta contestación que me has dado nos indica que hay una seria dificultad para poder estudiar estas bacterias. Ya has dicho que no son cultivables, de hecho la única forma de mantenerlas es cultivándolas en animales vivos. Pero el material que se obtiene de una muestra clínica no es suficiente, es realmente tan difícil acceder cuando se está obteniendo material de momias o cosas con ADN tan escaso.
De hecho, esa es la metodología que estamos utilizando, es justamente una traslación de los métodos que se utilizan para estudiar DNA antiguo, que se denomina DNA extraído de cadáveres o de restos biológicos no fosilizados, pero sí en proceso de alta degeneración, como pueden ser momias. Es la misma metodología que estamos utilizando, porque aunque nosotros tomamos una muestra de una lesión provocada por sífilis, en esa lesión se encuentran otros muchos restos biológicos que no corresponden precisamente a treponema, empezando por restos de la propia persona, del propio individuo sobre el cual estamos tomando la muestra, con lo cual la metodología pasa por un enriquecimiento selectivo de la muestra en los fragmentos de material hereditario del organismo de interés, en este caso de la bacteria del treponema. Este enriquecimiento es lo que luego nos permite obtener la secuencia completa, pero sobre el material de partida, la fracción que representa este material hereditario es minoritaria. La mayor parte del material hereditario que se obtiene de estas muestras no corresponde a la bacteria de nuestro interés. Por tanto, no sería factible utilizar directamente esa muestra sin más para obtener la secuencia del genoma de treponema. Es una dificultad que, como digo, pues se puede solventar en estos momentos, pero que hasta hace poco era insoslayable.
Por último, una pregunta, como dice en el programa, de intermedio tonta. La sífilis ha sido siempre el mal del vecino, el mal francés para los ingleses, el mal español para los franceses, el mal italiano para los españoles. ¿Sabremos algún día quién es el vecino responsable?
Está implícita en la pregunta. Todos los vecinos por algo están infectados, y es que a cada uno el mal se le reconoce simplemente como un método de estigmatizar al enemigo y de hacerle culpable de lo que en buena medida es un problema propio, un problema interno. Pero es mucho más fácil echar la culpa a un tercero que reconoce los errores o los fallos propios.
Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias, Lucas.
Hemos hablado con Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia e investigador en la Fundación Fisabio. Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés y deseamos tenerles en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Actualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Teatro de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que está en antena desde 2009. Finalizaremos el año con una buena noticia para el equipo radiofónico de esta sección. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique, estén de enhorabona. Rosa Oltra es va a acompañar en las properes ediciones de El Deu de Santa Teresa. Bona nit, Rosa.
Bona nit a totes i a tots.
Rosa, com a introducció a esta nova etapa, ¿es podrías explicar qué son los nuestros desitjos para el año 2017?
El llistat de propòsits que hem elaborat per a aquest 2017 són que el govern valencià impulse polítiques socials més palpables, que tinguem un finançament just per al País Valencià, la fi dels concerts econòmics, la imposició del requisit lingüístic i un mitjà de comunicació públic de qualitat i en valencià.
A veure si tens raó i els polítics són prou valents per impulsar aquestes mesures. Moltes gràcies, Rosa.
Moltes gràcies.
Al programa d'avui, Josep Martínez entrevistarà a un membre del col·lectiu Per l'Horta. A continuació, entrevistarem a Pep Pacheco, membre de la casa, que ens va presentar-nos un nou projecte. Continuarem amb l'espai Música d'un País Clandestí, que com sempre es presenta a Adelí Martínez. I per a concloure, Josep Martínez ens presentarà la programació que trobarem així a la casa que revolta les properes setmanes. Bona nit, Josep.
Bona nit, Toni. Passem a l'entrevista breu, una secció que ja sabeu, hem iniciat este curs, on parlem amb representants de diversos col·lectius, entitats, plataformes que es reuneixen i fan feina a Car Revolta. Avui tenim amb nosaltres a un dels col·lectius de les associacions més conegudes, però com que últimament estan molt potents i fent molta activitat, volem tornar a parlar amb ells per si algú no sabeu qui són. És Per l'Horta i tenim amb nosaltres a Pep Prasancos. Bona vesprada, Pep.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, Pep, per què va néixer Per l'Horta i a hores d'ara quins són els seus objectius?
Per l'Horta ha nascut en l'any 2001-2002. El seu naixement és molt clar, és la continuació de la iniciativa legislativa popular per defensar l'Horta, que ha sigut un moviment que s'ha fet en l'any 2000 amb l'objectiu de presentar una llei de protegir l'Horta. És a dir, la filosofia de la llei era cal parar el destros de l'Horta, cal parar les edificacions, cal parar de pensar que l'Horta és el sumidero i el que rep tota la merda de la ciutat, per dir-ho de mala manera. Fins a aquest moment l'Horta és considerat com un immenso solar que està ahí a disposició de les immobiliàries. En aquest moment s'estaven reunint en València una sèrie de plataformes que estaven lluitant contra agressions urbanístiques. Així, a bote pronto i que recorde, estava per un cinturó d'Horta que estava lluitant contra aquesta carretera que de cada dos per tres eix que bordeja l'Horta des de Burjassot, Montcada, etc. fins a Albalat dels Sorells. Està també el col·lectiu de Massarrotxos lluitant contra el tema de la pedrera, una urbanització que destruïa la pedrera de Massarrotxos. Estava la gent de la Punta, que es començaren a lluitar en l'any 93 contra una subestació elèctrica que plantaren allí mateix en la Punta i en aquell moment ja havien començat la lluita contra la FAL. Salvem el Botànic, la plataforma Salvem el Cabanyal y en un momento determinado considerarme que necesitaban un instrumento que permitiera agrupar a toda la gente, que toda la gente se sentiera identificada en ese instrumento que yo veía como propio y que al mateix temps tocar un tema general que era salvar l'Horta. D'ahí eix la iniciativa legislativa popular, que com sabeu recollíem en el seu moment de l'ordre de 118.000 signatures, 117.000 i algo, i que després de superar tots els entrebancs que la llei que regula la iniciativa legislativa popular en la País Valencià és prou fotut, pues el PP la tira a la papelera. Entonces nosaltres consideràvem que ja que l'administració i els poders públics no volien agarrar el bou per els cors, pues nosaltres diguem anem a continuar endavant i se crea la plataforma per l'Horta.
Com dius, és una història que ve ja de llarg, com tants actualment que esteu fent. Pel que sabem esteu en mil assumptes i intentem concretar.
L'any passat fèrem una cosa superimportant, no sols per l'Horta, se creava una plataforma que era Hortes Futur, contra el Pla General d'Ordenació Urbana de l'anterior equip de govern de Rita Barberà, que volien de nou urbanitzar de l'ordre de 400 hectàrees de terreny que dava la ciutat i aconseguirin paralitzar el Pla General d'Ordenació Urbana. Enguany, el que estem fent en diversos àmbits, en l'àmbit institucional, entre comilles, hem estat preparant al·legacions i suggerències tant al projecte de llei de l'Horta que ha presentat fa poc de temps en les Corts la consellera de Vivenda i el Pla d'Acció Territorial de l'Horta. Al mateix temps estem amb un munt d'iniciatives, una d'elles segurament una de les més importants és l'Observatori de l'Horta, que s'ha creat un instrument geofísic mirada a l'Horta, veure com va modificant-se, com va canviant, denunciar allò que és denunciable i al mateix temps tindré una idea constant i permanent de la realitat de l'Horta en aquest moment. Això seria el que seria l'Observatori de l'Horta.
A banda d'això, des de fa uns quants anys acabeu de treure un calendari, és una de les maneres de col·laborar i de difondre la vostra activitat. De què va ser el calendari?
Una de les altres iniciatives és un calendari que té diverses vessants. Una, tratar d'agrupar un calendari, per una banda, els productors d'agricultura ecològica com punts de venda, recollir dates significatives. La de l'any passat me sembla que era, si no recordo mal, sobre la dona de l'Horta. Se compta con una col·laboració de gent superprofessional a nivell de disseny, que siguen dissenyadors gràfics, que siguen pintors, que siguen fotògrafos, i la veritat és que és un calendari que s'espera amb molt d'interès per un munt de gent.
I ja per acabar, a banda de per internet, on la gent pot trobar molta informació físicament, on vos pot trobar i parlar amb vosaltres?
Per l'Horta se ve reunint tots els dimarts així a Carrevolta, a les 7 de la vesprada, en reunions que són absolutament obertes. No és necessari vindre ni un aval de ningú, és a dir, aquella persona, jove, major, dona, home, que tingui interès en lluitar en les diferents vessants per aconseguir que l'Horta se recupere, i recuperar l'Horta vol dir recuperar-la com a espai fonamentalment agrícola. Nosaltres recordem sempre que l'Horta se mantindrà si se treballa, si l'agricultura torna a ser fonamental, és a dir, en aquest espai tan singular que és l'Horta. Entonces, qualsevol persona que vulgui, que tingui interès, etc., pues serà ben rebuda si hi ha Carrevoltes dimarts a les 7 de la vesprada.
Bona vesprada, Pep, i gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Pep Trasancos del col·lectiu Per l'Horta.
Avui tenim amb nosaltres a Pep Pacheco, membre de Carrevolta i treballador social. Pep ha vingut així a contar-nos un nou projecte que du com a nom per un nou model social valencià. Bona vesprada, Pep.
Bona vesprada, Toni.
Pep, explica'm-nos un poc en què consistís aquest nou projecte.
Fonamentalment, hem d'intentar agrupar la part del teixit associatiu que estiga d'acord amb la idea per a fer lo següent. Pensem que la nova administració de la Generalitat, dels grans ajuntaments i de diputacions, el que se diu els governs del canvi, tenen molts desafios per davant, però nosaltres pensem que n'hi ha un que és fonamental i és atendre als canvis legislatius. una gestión se puede hacer mejor y más propera a lo que pueden considerar los intereses sociales de las mayorías, la que está orientada al sector más vulnerable socialmente. Todo eso es que es reversible. Aquí se pensaba así que el derecho a la educación pública, laica, gratuita, valenciana, va a ser reversible. Es reversible. El crecimiento de toda la iniciativa privada en el ámbito universitario es reversible. Es reversible el derecho a la salud. Es lo que pensaban. No, la salud no lo tocarán. Es reversible. Y los derechos sociales son reversibles. Los derechos sociales que han costado molt d'esforç conquerir, pues se ha demostrado que son reversibles. Entonces lo que pueden plantear es una propuesta de cambios legislativos para que esos derechos sociales de ciudadanía, es bases de ciudadanía, queden bien reflejados en una carta o una normativa, en una ley, para cambiarlos faça falta pues una mayoría de 2/3 de las cámaras, en este caso de las Corts Valencianes, con tal de brindar esos derechos.
¿Y quins colectivos formeu part d'aquest projecte?
Són prou, és que hem fet 3 reunions. Una és millor que altres. Jo crec que n'hi ha un ambient favorable a aquest projecte, a començar a treballar junts i a fer propostes en positiu a la nova administració. El que tinc por és deixar-me algú. Ja puc dir que està València Acull, l'ANDA, Carrevolta, la PAC, Orriols Conviu, ha vingut a alguna reunió, un col·lectiu de dones que me perdonen que no me'n recorde què és, ha vingut gent a nivell personal de la campanya contra el tancament del CIES, ja jo Flautes Valencians també han vingut alguna vegada. Tot això no ha acabat. Diguem-ne que n'hi ha gent, col·lectius socials, que toquen tots els àmbits de lo que és els drets socials, siga menors, siga immigració, siga violència de gènere, salut mental, serveis socials, etc.
Jo he tingut algun contacte amb el nou govern?
Sí, en realitat esta idea, que si vegeu ara la Conselleria d'Igualtat, i si diu ara sí, la d'Antiga de Benestar e Inclusió Social, està fent tota una sèrie de campanyes de difusió i després de propostes de debats públics en el lema de però no, un nou model. Esa idea la van plantejar, no nosaltres a soles, en una primera reunió que tingueren en gener de l'any passat en Conselleria, que tingueren con el màxim representant de la secretaria autonòmica d'esta conselleria i la directora general de serveis socials. I allà tots ja les feren aquesta proposta. Inclús en aquesta reunió va haver una certa disparitat de criteris perquè nosaltres pensem que construir una participació de baix cap a dalt, en el que n'hi ha una relació d'igualtat entre la societat civil i l'administració, això és lento. Si volem fer-lo bé, fer una cosa formal és més ràpida, però fer-lo bé és lento. Entonces, esto data, ja te dic, d'una reunió que tingueren ells, que les digueren que això ho anàvem a fer, i tot aquest any passat hem estat treballant aquesta idea. No tenim pressa, el que volem sí és que aquesta iniciativa, aquest projecte, es comença a caminar a partir del 2017 i que en el 2018 ja puguem tindre una bateria d'ofertes de canvis legislatius a aquesta conselleria, a la Generalitat. Tenim contactes de molts tipus, perquè sobretot aquesta és una conselleria que el plantel de tècnics que tenen, tant en el nivell més alt com en l'intermig, són gent que hem treballat molts de nosaltres junts, que se coneguem, que n'hi ha un diàleg no oficial, això és una anècdota, que n'hi ha bon feeling, però cada vegada notem que n'hi ha diferències, no moltes, però sí que són de criteri i conceptual, jo diria. És el que vos dir, la participació no se pot establir. Vine i dime les teves sugerències que jo faré el que considere. Això se diu d'una altra forma, per a mi no és participació. Té que ser una regió entre iguals, els governs del canvi no ens poden demanar que corresponsabilitat si no formen part del debat. I realment hi ha una acceptació dels límits institucionals, que n'hi ha, però també de la necessitat que tenim. La penya, com diuen el meu poble, porta esperant 20 anys. Els 20 anys, efectivament, del PP. I jo crec que això és un poc la relació que hem tingut, és si serà una relació més personal que institucional, i realment només que n'hi ha un compromís, que ja dic, que és de l'any passat, que encara està per perfilar, perquè això és lento, si volem que la gent participi.
Podem dir que a dia d'avui vos sentiu una miqueta decebut, no?, en el nou govern.
Jo personalment estic una miqueta nerviós, perquè inclús jo tinc col·legues en llocs i jo sé que és bona gent, i que se creu el que fa. La entrada en l'administració és lliure, ningú ha obligat a ningú, però sobretot no és la gent esta la que té les problemes, les possibilitats és polítics, és governants. I els governants tenen que entendre també que la gent porten 20 anys esperant millores. I en el terreny dels drets socials és que qualsevol que conega algo ja no es retalla, sinó la marxa enrere que tenim en el tema dels drets socials. Nosaltres sempre hem dit que primer són els drets i després el pressupost. I la teva va ser alegre de sentir aquesta frase de la meva vicepresidenta, Mònica Oltran. Primer els drets i després el pressupost. Però la filosofia que estem mirant, aquesta filosofia està molt lluny de la pràctica. I se passa el temps, se passa el temps, se passa el temps, alguns igual que són molt radicals, ADN, que entenen perfectament els problemes que tenen l'administració, els nous gestors, ho entenen perfectament, però jo crec que la cosa va massa lenta. Jo no dubte de la voluntat política, però d'establir criteris més clars i més oberts i tirar-li una miqueta de coratge a galles a l'assumpte.
Pep, i ens expliques o en fas unes pinzellades de quins són els seis bases de nou projecte este d'un nou model social valencià.
Inicialment jo crec que tinguérem una idea més ambiciosa. Això que moltes vegades, com que has parlat tant amb tanta gent, te penses que tots pensem igual, que tots sabem que el que hi ha que fer és això. Com dia que hi ha del dicho al hecho, un trecho. La idea era una miqueta ambiciosa perquè volíem sumar totes les problemàtiques que configuren els drets socials, fer lleis noves. El que és irreformable, que es diguem a les polítiques socials, la legislació social que ha deixat el PP escrita, no se pot reformar el que és irreformable, per definició. El model social del PP és un no model, és el que millor definiria el model social del neoliberal o del PP en este cas. No n'hi ha model, quan n'hi ha diners, n'hi ha ajudes, s'acaben els diners, s'acaben els drets. Però jo crec que anem una miqueta ambiciosos. Al final, hem quedat que anem a començar sobre la base de dos eixos. Uno és que se derogue la Carta de Drets Socials valenciana que n'hi ha ara, perquè és un bodrio, un trasto inútil, un instrumento que no sirve para res i que no assegura cap dret, però una Carta Valenciana de Drets Socials com un procés de construcció de la ciutadania comunitària, de manera social i comunitària. Eso, una Carta de Drets Socials que replegue drets socials fonamentals dels valencians i les valencianes. Una altra és una nova llei de serveis socials que ponga l'accent en la intervenció comunitària, és a dir, en els barris, d'implicar a la població en la resolució dels seus problemes. I això ho té que fer des del punt de vista de l'administració, els centres socials, i això, la millor cobertura és una llei de serveis socials. I després n'hi ha una cosa que ja no ens competa a nosaltres, no seria un eix, però que l'anem a treballar, que és més transversal, demanar una nova llei de comarcalització del País Valencià. Per què? Perquè és la millor forma d'apropar els drets socials a la gent. És una llei de comarca on les comarques se configuren com entitats jurídiques que tinguin la competència i els recursos per a atendre els serveis públics d'aquesta comarca i a la gent que ho necessita, tant si és d'ajudes generals com d'ajudes específiques, de gent, per exemple, que té problemes de discapacitat, de mobilitat, de dependència, no tenen per què eixir del seu àmbit territorial, que per excel·lència, País Valencià, la majoria són pobles molt xicotets. Lo ideal és la comarca, l'agrupació de municipis, perquè això ja existeix. Una llei comarcal que pensem que interessa des de més punts de vista, medioambientals, urbanístics i companyia.
Però quan parles de comunitari, te referixes a restablir una altra vegada el teixit social o els centres socials que durant aquests 20 anys del PP han anat destruint, perquè el que tenim clar que l'administració sí que té la capacitat de destruir-los, però l'administració té la capacitat de fomentar-los?
La capacitat la té. El que té que fer, efectivament, és unes polítiques que incentiven el teixit social. Per això, per exemple, podríem parlar de tota la política d'ajudes i subvencions a les entitats socials sense ànim de lucre, uns més xicotets, altres més grans, deixa molt que desitjar. Efectivament, el que nosaltres sabem és que estan operant en el mateix artefacte administratiu que el PP, això no ho han tocat. No ens hem enterat, però les relacions aquestes que deia abans en l'administració, que això va canviar ara en el 2017, era un voto de confiança. Teixit social, ten en compte que són gent que fa les coses de forma voluntària, que per fer les coses una miqueta d'eficàcia normalment tenen que contratar gent, que estem treballant en unes condicions molt penoses, estem assumint l'autoexplotació com una cosa natural, és a dir, que un professional, sigui treballador social, licenciat en dret, sociòleg, psicòleg, que tinga que estar treballant en un col·lectiu, per exemple, com el nostre, els salaris que se paguen és per posar la cara a colorar, que dia aquell. Entonces, jo crec que podem fer molt. La tentació del clientelisme, no n'hi ha cap organització política ni que esté vacunant contra això. Moltes vegades se tria a la gent o es parteneix a la gent que està fora con criteris que no són públics, i això no pot ser, i així s'ha construït tota una xarxa social que té un avantatge que és molt nombrosa. Té un defecte que està molt atomitzada. Sumant tota l'energia que produeix el disc social és molt important i l'administració ahí pot fer molt. I no només és un problema de diners. El problema moltes vegades no és un problema de més diners. És un problema definitivament de participació, de corresponsabilitat, però esa simbiosi entre l'administració i la societat civil no pot ser delegada ni pot ser desigual. És una relació bidireccional, de dalt cap a baix i de baix cap a dalt. I en aquest sentit és com podem construir un tipus de ciutadania diferent, que la gent sàpiga que resoldre els problemes a ells també els toca. Però com se faran corresponsables en això? Si l'administració mostra una actitud positiva davant d'això i de foment de l'associacionisme, de protecció, d'ajuda quan pertoque, etc.
Per a concloure, què han de fer els nous col·lectius que vulguin sumar-se a esta nova iniciativa, o si vosaltres també esteu disposats a sentir-me, ho suposo que sí.
Sí, sí, per suposat. Ja, el que t'he dit antes és que hem marcat esos dos eixos, que són dos grans eixos, només perquè n'hi ha més problemàtica que abordar, però perquè volen ser anar poquet a poquet. Construir la participació és un procés lento. Per a sumar-se l'únic que n'hi ha, no n'hi ha cap problema. Tenim la següent reunió el dia 11 de gener, en este cas és en Carrevolta. Fins ara l'hem fet en la sede de l'antesindical, ara l'estem fent en Carrevolta. El que volem que siga rotatori en cada sede de cada associació. Ara, en principi, el més ràpid que li interessa aquesta idea, aquest projecte, és el correu de Carrevolta. Perquè fins que no distribuïm una miqueta el funcionament d'este projecte, perquè això encara està per discutir, com anem a funcionar, què grup de treball anem a formar, per a sumar-se és dirigir-se a Carrevolta, dir, escolta, m'interessa el projecte este, saber, i fem públic així, en aquesta oportunitat que ens doneu, el dia 11 de gener, a les 7 de la vesprà, n'hi ha la reunió per a començar una altra vegada, és en Carrevolta.
Quin és el correu, Pep?
És revolta@revolta.org.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, un plaer tindre nosaltres a Pep Pacheco, membre de Carrevolta, membre de la casa i del col·lectiu de treball social. Continuarem amb l'espai música d'un país clandestí que, com sempre, es presenta Adelí Martínez.
El 24 de novembre es va presentar Árabe Nadal, un disc de recopilatori de nadales tradicionals valencianes, però versionades per grups de pop-rock actuals. El projecte, llançat per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, va recuperar i fer arribar a tots els racons del nostre país aquest repertori de cançons populars tan valuós. La selecció i compilació de cançons la deu a terme Josep Vicent Freixina. En el disc han participat grups representatius de la varietat de la nostra música: Tardor, Mox, Artur Caravan, Esbàters, Feliu Ventura, Herba Negra, Gent del Desert, Lilith i Dionís, Andreu Valor, Mireia Vives i Borja Penalba, El Diluvi i Pau Alabajos. Com diu el propi Freixina, el resultat és una bona tongada de Nadal pop. Tant de bo això continua traduint-se per popular. Ara escoltem la Nadala del poble de Callosa d'en Sarrià, en la que Lilith i Dionís, com a segell inequívoc de la banda, adapta una peça tradicional a la seva manera d'entendre la música. En aquest cas, amb la producció de Marta Sousa, li han donat el caràcter màgic, juganer i entrenable que ens evoquen les cançons de Nadal, destacant uns arranjaments influïts per la música de Jan Tiersen i la presència constant de la màquina d'escriure com a instrument de percussió.
Fer el sopar, arròs en cebeta i bon bacallar. Tragueu orelletes i bunyols de vent, pataques bullides i bon aiguardent, i l'amo de casa que en se té un tonell, i el seu fill que balle i tots ballarem.
Mm-hmm.
ara, Josep, per a concloure, contamos que anem a trobar a la casa les properes setmanes.
Passem a la programació d'esta quinzena. Tenim tres exposicions, totes s'inauguraren el divendres 16. Per una banda tenim l'exposició de l'Art per la Revolta, que és habitual en esta època. És una proposta col·laborativa en la que 12 artistes que es posen a la revolta donen una obra per a fer-ne un sorteig amb la finalitat de finançar les nostres activitats. Enguany els artistes són Miguel Ayensa, Paco Verdonce, Sergio Cruz, Dolors Enrique, Josep Manuel Esteve, Paz Graíño, José Andrés Hernández, Joan Patón, Gabriela de Paz, Verónica Riera, Jordi Vicent i Elio Llago. L'exposició la trobareu a la sala d'exposicions fins a l'11 de gener del 2017. I recordem que el sorteig es farà el divendres 20 de gener i evidentment que podeu comprar números del sorteig a 6 euros. Per altra banda tenim altres dues exposicions de fotografia, End de Manuel Almodóvar i Retrospectiva, que és un seguit de fotografies que mostren la trajectòria professional de José Luis Abad. I també vos recordem que per a la nit de Cap d'Any, a partir de les 12:30, tindrem festa i música amb el DJ Carlangas. Pues esperem. En Guanya que Revolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim per una banda un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Llama adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim per una banda el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que com ja hem comentat abans és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per la revolta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96392-2088. Repetim, 96392-2088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu esta informació.
Amigues, amics, com sempre, un plaer estar dintre vosaltres. Esperem que el proper any siga millor que aquest, que aquestes desigualtats se vagin acabant, i bon any per a tots.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop,
el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belín.
Como cada viernes, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con nuestro espacio Despedida en Verso. En este caso, nuestro poeta Paco Gil tiene un invitado que nos va a hablar sobre su poesía y nos va a recitar un poema elegido por él. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña el poeta Vicente Enguix. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Pues para mí la poesía es un vehículo que nos permite comunicarnos y establecer como una emoción entre el que lo siente y el que lo recibe. Y básicamente esa necesidad hay que expresarla de un modo que sea asumible por el que la escucha, que le emocione. La poesía creo que es el escalofrío del alma.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificado?
Para mí desde siempre la poesía romántica ha sido la que más me ha comunicado. No quiero decir que sea la única, también me gusta mucho la poesía descriptiva, la poesía evocadora, la poesía que te invita a disfrutar de historias o de otras circunstancias ajenas. Pero si tuviera que decir con cuál me quedo con la romántica, que creo que es la que más me comunica a mí o con la que yo más disfruto.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Desde un principio sentí una gran emoción cuando pude leer a Gustavo Adolfo Bécquer, hablando de poetas más contemporáneos, Neruda, Machado, Alberti, también han sido poetas a los que he prestado atención y creo que me han servido también como ayuda.
¿Tienes algún libro de poesía publicado?
Sí, tengo 4 libros publicados en papel y uno virtual. El primero es Tus ojos, publicado en el 2003, Mare Nostrum en el 2007, una antología poética con la Asociación del Signo del Búho. Después publiqué el de Ascuas de Luna con Editorial Vitruvio y el que está virtual en Amazon es Abuelos de Caín, que es de mitología.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuáles has elegido?
Pues he elegido 2 poemas breves. Uno de ellos no tiene título, pero intenta reflejar el impulso y todos los imposibles que de alguna manera el mundo, las frustraciones, los deseos, los anhelos, los sueños nos obligan a cubrir, aunque sea en el papel. Y el otro es un poema que se titula Piano y guitarra y hace alusión a una música muy especial que escuché de Michel Camilo y Tomatito, que tiene como un arte de fusión flamenca.
Si te parece, nos recitas estos poemas que has elegido.
Pues voy con el primero. Soy la gota que olvida el aguacero, temblando en equilibrio. La viruta de sol que en la hoja queda, cuando el ocaso llega. Soy el rastro perdido de un neumático cuando sale de un charco. El vapor que se enhebra con las nubes tras el andén vacío. Soy el pozo testigo que sugiere las venturas o abismos y la ausencia latente del contacto cuando cesa el abrazo. Soy la piedra pulida por el tiempo que agradece en las manos, esa imagen antigua y sonriente como un recuerdo grato. Soy la sombra tendida en la montaña si nos deja la tarde, y el adiós disecado en los oídos cuando el amor se parte. Ahora voy con el segundo, que se llama Piano y guitarra, como he dicho antes. El hielo viste de frac su arroyuelo de cristal, con más de 7 docenas entre búrneas y ceduelos. Se refleja en azafrán a 3 curvas siamesas, donde un panal de rocío en telarañas jadea. Y fusionan sus caminos como cómplices obscenos, amasándose en un tango de humo y arcillas longevas. Y la emoción es vigilia, amnesia para los sueños. Los dioses guardan silencio, porque la magia es la reina.
Muchas gracias, poeta Vicente Enguix, por tu participación en Despedida en Verso. Muy amable.
Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Que el año nuevo sea un periodo en el que tus deseos sean una realidad. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.